Estamos leyendo de los escritos del Baal HaSulam, apertura al Pijajam, en la página 808. Esto también se encuentra en el libro Kabbalah para el principiante, página 269. Se pueden preguntar preguntas en nuestro sitio kabs.co.il. Las preguntas con respecto al tema se preguntarán en vivo. Y seguimos con la lectura. Con esto se aclara lo que preguntamos anteriormente sobre los sabios, que incluso una persona excelente en sus buenos actos, mejor que cualquiera de su generación, y si no estudió los secretos de la sabiduría de la verdad, él estará obligado a reencarnarse y venir otra vez al mundo. Esto que nos dijo en un principio, dice el Rav, que nos dijo en el principio del artículo. Lee, por favor. Sabemos de los sabios y de los escritos que la sabiduría de la Kabbalah obliga a cada hombre de Israel. Y si no estudió este hombre toda la Torah, y él es experto en Shas o Poskim, y conoce todos los buenos actos mejor que cualquiera de su generación, y no estudió la sabiduría de la Kabbalah, él estará obligado a reencarnarse y venir otra vez a este mundo para estudiar los secretos de la Torah y la sabiduría de la verdad. Es decir, de otra forma, él no adquiere la meta de su vida. Es una pena que se reencarne simplemente así. Le dio a su bestia vivir, le dio vida en su rango animal, corporal, nuestros cuerpos. Es una bestia, ¿sí? Y no más que eso. Es por esto que nosotros tendremos que acá entender hasta cuántos los sabios de la Kabbalah se fijan en esto con gravedad, lo que el hombre hace en este mundo, con los mismos medios, posibilidades, lo que tiene en este mundo. Y acá él quiere explicar este problema, sí, esta pregunta, cómo aclara esta pregunta. ¿Sí? Y nos preguntamos, ¿en qué se distingue esta profesión de la sabiduría de la verdad del resto de las profesiones en la Torah que no encontramos en ningún lugar? Que el hombre esté obligado a trabajar con todas las profesiones de la Torah. Lo contrario, encontramos en muchos lugares al contrario a esto, como uno hace mucho, el otro hace poco. Lo importante es que dirija su corazón al cielo. Y no es el estudio lo principal, sino el acto, como fue dicho anteriormente. Es decir, hay mucho. Y si ustedes abrirán el Talmud de la Diez Sefirot, está escrito ahí que, sí, se encuentra algo así, está escrito que primero tenemos que llenar nuestro estómago con Shasuposkim, es decir, con toda la Torah, ser expertos de todo lo que está escrito y conocer todos los preceptos y dichos y realizar todo y después llegar a la Kabbalah. ¿Cómo es todo este asunto? ¿Quién puede hacer eso? Por una parte está escrito cualquiera, todos tendrán, simplemente todos tendrán, será necesario para ellos. Y nosotros leemos que es con respecto al mundo, no es solamente en Israel o algo así, sino que todos, cada uno, y estamos obligados, es decir, obligados. No es que lo obliguen los sabios, ¿quién me puede obligar? Sino que nosotros estamos obligados a trabajar con la Kabbalah por parte de la naturaleza, por medio de la supervisión superior. Es decir, hay un sistema acá que nos maneja y nos impulsa a un desarrollo. Y nosotros, para igualarnos con este mismo sistema, nosotros tendremos que trabajar con la sabiduría de la Kabbalah. De otra forma, no nos igualaremos a ella, no nos nivelaremos, nos encontraremos en presiones, en golpes, con falta de adaptación con ella, en el sistema general que se llama naturaleza, que en Gimatria es Elohim, creador. Sí, naturaleza y creador es lo mismo en Gimatria. Es decir, nos cierra dentro de este sistema. Ella, en este sistema tenemos una regla de avance, una ley de avance. Tenemos que avanzar por medio de esto, de forma a forma, de forma a forma, hasta la forma final, que es el Gemar Tikkun, la corrección total. Y no podemos llegar a esto. Y también en el camino, en realidad, de ahora en adelante, sin el estudio de la sabiduría de la Kabbalah, hubieron tiempos que sí podíamos avanzar, porque nuestro avance era en un rango de inerte, vegetal y viviente. Ciertamente somos hombres, pero también en los hombres tenemos rangos así, inerte, vegetal y viviente. Es decir, no pensábamos por qué vivíamos y para qué vivíamos y si hay meta para nuestra vida fuera de la existencia del animal, como la bestia que piensa en su cuerpo. También nosotros pensábamos en nuestro cuerpo. Ahora hemos llegado a una etapa en nuestro desarrollo en que comenzamos a preguntarnos por encima de nuestro cuerpo sobre la existencia que se encuentra por fuera nuestro. Entonces nos dicen los sabios, cada uno tendrá en esta generación comenzar a trabajar con la sabiduría de la Kabbalah, porque de acá en adelante tú tendrás, por medio de tu esfuerzo, descubrir cuál es el propósito de la creación, cuáles son los medios para llegar a ella y trabajar en ella. Este es el trabajo del hombre. Este es el trabajo de Adán, o Adam en hebreo. Nosotros, es decir, avanzamos por medio de nuestra historia, en nuestra historia, en rangos de inerte, vegetal, viviente. Esto es sin conocimiento. ¿Por qué y para qué? Por medio de distintos impulsos, guerras, problemas, no importa qué, pero nos dan avance y nosotros solamente nos arrancamos de algo peor a un poco menos malo y así la historia nos da el avance cada vez más y más, no inerte, no vegetal ni no viviente. Se desarrollan como nosotros, es algún tipo humano, es el tipo humano, es el sexo humano que se desarrolla de inerte, vegetal y viviente en el hombre, en el Adán. Y acá es el hablante en el hombre, ¿sí? Ahora que hemos llegado al estado del hablante, nosotros diferenciamos de todos estos desarrollos anteriores. Acá nosotros tendremos que desarrollarnos de una forma consciente, es decir, con entendimiento en nuestra participación, porque el hombre significa que entiende el desarrollo. Él se transforma acá dentro de este desarrollo hasta su final. Acá él se transforma en hombre. Adam, es decir, parecido al superior, al creador. Y esto es posible hacer solamente que tienes frente algo con que estudiar, algo adquirir, algo participar. Tú tendrás que estudiar de los actos del creador, del superior. Tú tendrás que copiar estos actos en ti como un bebé que nace y después crece. Él aprende de los grandes cómo parecerse a ellos. Y de esto él se transforma en un hombre. Así en la espiritualidad nosotros. Entonces esta etapa es solamente por medio del estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Sí. Página 809, primera columna. Acá, dice el Rav, tendremos que despojarnos de distintos estigmas, pensamientos y distintas suposiciones anteriores y en que pensamos que la Torah y los preceptos y la fuerza superior, todo era en rangos de inerte, vegetal y viviente. Esto realmente, todo lo que tuvimos acá anteriormente es mentira. Simplemente no temer de ver esto es mentira. ¿Y por qué los sabios nos confundieron tanto? ¿Por qué para no darnos el método del avance en el estado en que no estábamos dispuestos para ella? Es decir, como comer una fruta que está inmadura, no es apta, no es digna, que no somos capaces. Es decir, ocultaron la sabiduría de la Kabbalah, no la dieron a nosotros, sino que sí, estas almas especiales En cada generación y generación desarrollaban este método y la traían a la utilización hasta nuestros días. El primero que hizo esto, aunque todos estaban en un rango de inerte vegetal y viviente, el primero de ellos que hizo, el que comenzó el camino, fue Adam. Hace 5770 años. Y tras él, otros. Después de él. Y nosotros nos encontramos en esta etapa del hablante. Este es Ari, el Ari. Él nos simboliza el principio del desarrollo del hablante. Y en su etapa anterior era el Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. En una etapa más anterior era Moshe, Moisés. Abraham, tras él, anterior a él. Abraham, Moshe, escribe el Rav. Uno tras otro. Entonces, los sabios nos entregaron toda esta sabiduría hasta nuestros días, es decir, nos encontramos hoy en día con el Baal HaSulam y comenzamos a realizar esto. Adelante. Y ahora se aclara el asunto con simplicidad, en que cada parte de la Torah revelada no es sino el aspecto de preparación, que seamos dignos y convenga adquirir la parte oculta, en que la parte oculta es en realidad la perfección y propósito que para él fue creado el hombre. Por supuesto, y está claro, que si falta una parte oculta, aunque cuidó la Torah y realizó los preceptos en su parte descubierta, está obligado a reencarnarse y venir al mundo y recibir lo que es digno recibir, es decir, la parte oculta, de la forma de Tariq Pkudim, 613 Pkudim, que con esto se completa el alma como pensó Alea el Creador, sobre ella el Creador, en todo su Rosh. Y acá vemos una obligación que recae en todo Israel, que sea quien sea, y que trabaje con la interioridad de la Torah y sus secretos, y que no completó en el hombre la intención de la creación solamente. Y con este motivo nosotros nos reencarnamos. Una generación sale y otra viene hasta nuestra propia generación, que es el restante de las almas, que todavía no se completó a ellas la intención de la creación, porque no adquirió conseguir en generaciones que pasaron por ellas los secretos de la Torah. Así en el Zohar, y también dijeron en el Zohar futuros los secretos de la Torah que se descubran al Ikvata de Imshiha, que está claro que todo quien entiende que porque estas serán completa intención de la creación y de esto se adquirirá para la venida del Mesías. Es decir, ¿cuándo se descubre la Kabbalah? De cuando comienzan a ser los tiempos de, como está escrito en aramea, Kivita de Meshija, la venida del Mesías, atraer toda la humanidad de su ego descompuesto al corregido. Esto es Mesías. Fuerzas, es decir, que trabajan, actúan en un sistema, después de que este sistema actúa, influya a nuestras almas. Acá nos encontramos en un sistema de fuerzas, acá son las almas, y estas son las fuerzas que influyen a nosotros de una forma gradual. Así nos encierran más y más. Anteriormente teníamos esto de una forma inerte, después vegetal, después viviente, y ahora es el hablante. Y cuando estas influyen a nosotros en el rango del hablante, nosotros las sentimos con respecto a esto, nuestro rompimiento, es decir, es por esto que el mundo se descubre en una crisis general y global en que dependemos uno del otro. Distintas fenómenos con respecto a Él, porque la fuerza que actúa en nosotros, esto ya es una fuerza que atrae, que jala. Esto es Mesías. De mal al bien. Ahora, la fuerza que atrae, atrae con la condición de que nosotros pidamos que nos jale. En medida en que no pidamos que nos jalen, no exigimos la corrección, las correcciones, la fuerza que golpea, la fuerza que rechaza. ¿Sí? Acá nosotros nos encontramos, estos somos nosotros, o que nos jalan si nosotros pensamos en avanzar al bien, o si nosotros no pedimos de Él, entonces Él nos da un avance por medio del mal. Todo esto depende de nosotros, pero la fuerza actúa. No hay otra alternativa. Hay un resorte y está suelto, y nosotros tenemos que llegar en un tiempo medido hasta el término de los 6,000 años. Tenemos que llegar a este estado corregido, total, final. Y si es así, sobre nuestras fuerzas, que se descubran los secretos de la Torá, de Galia, y que no se prevenga la corrección, porque está obligado, si es así, a reencarnarse. Tenemos que mantener esta sabiduría y revelarla a la humanidad, porque de una forma pragmática y práctica, si tenemos antisemitismo y odio y todo lo que crece estos últimos años y crecerá, si nosotros no difusionamos la Kabbalah a todos los pueblos y les explicaremos en qué nosotros, ¿sí?, somos especiales en el mundo, ¿por qué este odio existe con respecto a nosotros? ¿Por qué tenemos realmente una corrección especial, una situación especial en este mundo si nosotros no explicaremos esto como la parte que es buena, que es útil, que es la parte, como la parte en el mundo en que tenemos acá algo útil para ella? Nosotros sufriremos. Realmente, como está escrito por medio de los profetas, hasta cuánto los problemas crecerán para el pueblo de Israel. Tenemos que difusionar la sabiduría de la Kabbalah más rápido posible con todas nuestras fuerzas. Esto es por una parte. Por otra parte, nosotros estamos obligados a hacer esto porque las cuentas son más altas que nosotros. Ya hay que tenemos cuentas con el Creador, su deseo, el deseo de corregir las almas, etcétera, etcétera. Pero digo esto incluso en la forma más práctica, más pragmática, más terrenal posible, que pertenece, digamos, a todo y a cada uno en el pueblo, que conviene, le conviene participar en esto, aunque no entienda. Todas estas metas tan elevadas y sublimes, conviene estar en esto, porque con esto Él se asegura algún futuro para el día de mañana, un poco mejor de lo que pueda ser. ¿Está claro esto? Sí. Hablamos de los sabios cabalistas y dijimos que parte del pueblo estaba en un rango de inerte y también inerte sagrado. Resulta que también estos que son inertes sagrados tuvieron que descubrir realmente lo que se encontraba frente a ellos, delante de ellos, y no vemos esto en el pueblo. Anteriormente todo el pueblo estaba en Domem Lekdusha, inerte, en estado de inerte. Sí, hablamos de hace 100, 200 años atrás, hasta el tiempo de Ari. Sí, todos estaban en el estado de inerte. Nadie tenía la duda de que no hay creador y no hay que realizar en materialidad distintas cosas. Hacían esto porque era devoción, porque algún tipo de eran ingenuos. Cuando vino Ari, de Ari en adelante, comenzó la época del Mesías. La época del Mesías comienza y se divide dentro de sí misma en inerte, vegetal y viviente también. También esta época en que Ari acá comenzó, nosotros llegamos, nos encontramos acá nosotros. Este es nuestro estado, la última etapa, hablante del hablante, es decir, Y es por esto que entonces no tuvimos ese problema en ese entonces. Lo que sí, nosotros vemos hoy que el público que todavía no participa en el estudio, entonces hay quienes se niegan, pero también esta negación desaparece poco a poco. Comienzan a entender, por una parte, que hay algo en la sabiduría de la Kabbalah que habla a cada uno de nosotros. Ya no habla solamente a esos. En mi tiempo, hace 30 años, no encontrabas un lugar. Hoy en día, en cada sinagoga, puedes encontrar algún taller, algún estudio. Hoy en día, cualquier librería te vende un libro de Kabbalah. Esas son cosas que no existían hace 1990, algo así. No teníamos esto. Y cuando hablamos de que tanto queremos y que esto es tan famoso y común, por otra parte, no teníamos esos grandes problemas generales que tenemos hoy. Todas estas cosas se descubren hoy en día. Tenemos que esperar, por supuesto, que el público que se encuentra en Girsa de Yankuta, que todavía, es decir, que piensan que no es correcto abrir la Kabbalah, la sabiduría está a todos. Hay que dar tiempo, tú no puedes. La historia, nosotros ya estamos en exilio 2000 años. No puedes dentro de, tú sabes, en un par de años cambiar la opinión del público si no trabajamos con este público, sino que solamente decimos lo que es sabiduría de la Kabbalah y quien quiera que venga. Es por esto que puede ser que no sea para nuestra generación, yo no sé, pero tampoco es problema. Nosotros necesitamos hacer lo que tenemos que hacer. Nosotros avanzaremos si quien quiera tiene un lugar acá. Hay que entender, y fuera de esto, se encuentran correcciones que también esos que no aceptan, ellos hacen con esto un gran favor, eso de que no aceptan, porque cada cosa tiene su utilidad dentro de la oscuridad. Sí, es decir, no pensar que nosotros somos dueños de casa de la situación y así tiene que ser y por qué no son así. No, sino que cada vez recibir los estados como son y dentro de ellos tú tendrás que actuar. No tú eres quien tendrás que doblegar la situación y obligar y ir a matar y si alguien se opone. No, Dios no lo quiere. Estas cosas son así como tendrán que descubrirse, se descubrirán, están muy bien. Y yo, dentro de lo que se descubre para mí, actúo. La relación es así. No odiar a nadie y tampoco prevenir que nadie venga. Cada uno tiene su lugar acá. De momento en que actuamos correctamente, traeremos la corrección de una forma optimal. Sí. Y en esto tenemos lo que en quién soy yo y quiénes son mis padres, que tuve esto de expandir estas cosas que tenemos en el Zohar y los escritos de la Ari. ¿Y por qué no encontramos hasta el día de hoy nada en esta sabiduría para la revelación semejante? Y entenderemos que porque nuestra generación es Ekveta de Meshija, es decir, los días del Mesías, en que nos encontramos frente a la corrección completa, en que toda la prevención del dejar esta sabiduría de la verdad hasta un extremo es por todo lo que se encuentra en este mundo, en que no se encuentra en el pensamiento del hombre. Es decir, tenemos muchas personas que quieren y están dispuestos a escuchar todo este material contenido de lo que es la sabiduría de la Kabbalah. Es tan difícil, no está trabajado corregidamente, no está traducido, no está cercana a nuestra mentalidad y a nuestros tiempos tampoco. Es decir, tenemos que trabajar mucho todavía hasta que podamos acercarlo al hombre de acuerdo a la captación, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus hoy en día las personas no saben leer, no quieren leer, no les gusta leer, no son capaces de leer. Tú les das un artículo serio, ¿cuántas personas pueden leer y quieren leer cosas serias? Científicos, tal vez, políticos, algún abogado, personas que se pueden profundizar en material, personas que han estudiado en la universidad, todos los demás que leen fuera de un artículo del diario. No lo digo para mal, como rechazo, sino que tenemos que a este mismo rango de personas que leen el diario traerles Kabbalah. Tú no puedes traerle un bebé lo que tú quieres. Tú tienes que traerle de acuerdo a su temperatura, de acuerdo a lo que él necesita, de acuerdo a su consistencia, que todo sea adaptado para ese bebé, traerle algo así. Es por esto que hay una acusación muy grande a los cabalistas. Tú ves, nosotros hemos hecho un Zohar para el pueblo. ¿Qué significa? Digamos, esta es la crónica de Noah, de Noé. Todo lo que se encuentra en el Zohar, en el episodio de Noé, solo que acá limpiamos, no agregamos ninguna palabra nuestra, sino que limpiamos, es decir, por decir, las frases donde el hombre simplemente no está acostumbrado a esto, simplemente se topa con esto y no puede seguir adelante. Y también traducimos del arameo al hebreo. Fue lo único que hicimos. Entonces no tienes otra alternativa. Si tú quieres servir este libro, y es el libro principal de la Kabbalah, es famoso en todo el mundo, si nosotros no lo entregaremos y no lo serviremos de tal forma, el hombre no lo abrirá. Lo que está escrito en este libro está hecho para sacar a todo el mundo, emergerlo, elevarlo. No hay otra cosa en el mundo que pueda traerle al mundo, al hombre, una entrada a la espiritualidad, como este libro. Está escrito de una forma especial este libro, que la altura, la potencia, la luz circundante que se encuentra en este libro es lo más grande que hay. Y este es un ejemplo de lo que hemos hecho. Porque el libro del Zohar común y corriente, si lo damos al hombre, que es imposible leer, y cada segunda palabra él necesita detenerse. Acá se necesita un pequeño esfuerzo. Tenemos una traducción acá del arameo al hebreo. Podemos leerlo comparando al origen, pero así damos un avance y podemos entregar esto al lector moderno. Esperemos que esto sea uno de los ejemplos que tenemos que entregar al pueblo, a las masas. Es por esto que se llama el Zohar para el pueblo. Es lo que nos dicen acá. Por favor, sigamos la lectura. Y adicional a todo, la pequeñeza del pensamiento y los grandes problemas que tienen nuestras generaciones hoy. Es por esto que querrá el Creador entregar a nuestra alma y entregar la altura que se encuentra en esta averiguación. Y ojalá yo tenga el poder con la ayuda de Dios. Esta explicación, ¿qué decir? Sin la explicación del Baal HaSulam no tendremos la posibilidad de abrir el libro del Zohar. Nos parecería un libro de leyendas, un libro de morales. Ninguna comunicación, ninguna relación con la espiritualidad, y eso de que Baal HaSulam observa y agrega observaciones entre Malhut y Bina, todo lo que es el Talmud de la Dice Firut, y junto con esto es por medio del idioma de las ramas, entre distintas cosas que aparecen en la lectura del Zohar. Acá tú comienzas a ver también este mundo en lo que nosotros conocemos, ¿sí? Y también el mundo espiritual dentro del significado del Sulam, en que ahí habla en el idioma de la Kabbalah. Entonces tú comienzas acá de un mundo a acercarse a este otro mundo, Y esto se hace dentro de la virtud que se encuentra en este texto. Así Él te introduce lentamente porque tú comienzas acá a descubrir observaciones espirituales. Después, detrás de las letras y palabras que nosotros escuchamos y leemos. Esto es algo grande que realmente pertenece al libro del Zohar para ser él el libro, el medio principal en el estudio de la Kabbalah. Nuestros observadores, nuestras personas que tenemos en la internet preguntan, vamos a tener esto. ¿Cómo vamos a tener este libro? Por supuesto, vamos a querer traducir esto a distintos idiomas, como por ejemplo al inglés. En hebreo sí lo tendremos en la internet, por supuesto. Yo no sé cuánto vale, me imagino que deben ser unos cuantos pesos. Conviene comprar esto porque de la internet. Leer y leer del papel, del libro, hay diferencia. Todos los libros conviene que estén de una forma de libro. Ellos tienen un acercamiento especial al hombre. Es un aspecto especial el libro para el hombre en espiritualidad. Si leer, yo entiendo que nosotros estamos acostumbrados ya a leer de las pantallas de los ordenadores, pero libros de este tipo conviene, por supuesto, del libro corriente, es decir, imprimido. Y otro motivo tuve cuando vine a aclarar esta revelación por medio del Zohar, tendrá el hombre que, como está escrito en el secreto, la utilización o lo útil de la luz dentro de la oscuridad. Después de que pasé de la ciudad de Varsha en Polonia, no tenía nada para mi alrededor. Me senté entonces y me fui a Jerusalén, en la ciudad santa. Y acá vi la tristeza y de mi alma. Hablaban de la Torah, entienden lo que está hablando del año 1920, cuando él llegó a Jerusalén. Escribe este artículo en los años 30, más o menos. En esos años, él dice, Baal HaSulam, no era como hoy. Sí. Y vean ustedes lo que él dice. Él dice esto de un idioma muy alto, es por esto que tenemos la interpretación del Rav. Todos se encontraban en Jerusalén en una oscuridad total. Digamos, esos sabios que habían en Jerusalén eran sabios, eran inteligentes y mucho más devotos de lo que existen hoy. Y hablan de la Torah y de su nombre. Y la voz de la Kabbalah no se encuentra acá. No sus libros en nada, sino que es una concentración de letras y nombres, no preguntas, no leyendas, solamente cosas dichas y discusiones de palabras en sus cosas con una fe completa, que son cosas sagradas, y que con esto se completará a nosotros la intención de la creación. Y de acá vendrá toda la corrección. Es decir, esperemos que por medio de la explicación del libro del Zohar tengamos algo. Pero esto es anterior al significado del Sulam, porque Pijajam es un libro que no ha salido a luz. Era como una copia, un borrador todavía del Talmud de los Diez Sefirot. Y Pijajam no era conocido. Tengo algo por ahí en mis archivos de los escritos del Baal HaSulam sobre este libro, pero es algo pequeño. No sé si él quiso continuar, no tengo idea. Preguntar hoy, ya no hay a quién. Pero tenía que ser un libro así, más o menos. Entonces él decidió que él tiene que escribir en otro estilo y comenzó a escribir el Talmud de las 10 Sefirot. Hasta que encontré los famosos de estos sabios de Jerusalén, están hablando, ¿sí? Sabios cabalistas de Jerusalén. Estas son personas que ya estudiaron los estudios de la Ari y el Zohar y dijeron que todos estos libros de Ari son maravillosos y son sagrados. Y pregunté si estudiaron con algún rab que tenía una adquisición de estas cosas. Y me preguntaron, me dijeron, no, ¿cómo se te ocurre? Acá no hay nada interior fuera de las cosas como están escritas. Y no entendemos nada tampoco. Es decir, no hay adquisición, no hay cambio en el hombre, dicen acá. No hay que cambiar dentro del hombre nada. Simplemente estudiamos como estaba escrito. Simplemente estudiarás, le dijeron, así como estudias la Torá y el Talmud, estudiarás también los libros de la Kabbalah. Lo que sucederá, sucederá, lo que no, no. Es decir, no hay un asunto interior, no hay un asunto del grupo, no hay un cambio en cualidades. Es decir, todavía se encuentran estas personas, aunque en el estudio de la Kabbalah, pero no tienen el punto en el corazón. Esto continúa hasta el día de hoy. En muchos, hay muchos así. Y no hay punto en el corazón. Y si no hay punto en el corazón, no hay lo que buscar. Entonces ellos estudian de acuerdo a lo que sus corazones piden. Y simplemente ellos tienen que saber lo que está escrito en los libros y nada más. Y hay muchos así. Lo que sí, ellos son expertos, ellos saben. Tú les preguntas, tú les dices, dime, ¿en qué lugar está escrito? ¿En qué proverbio o algo? Ellos saben oralmente, ellos tienen en la cabeza una computadora y no hay problema. Pero fuera de eso, nada. ¿Hay adquisición, alcance? ¿Sobre qué? ¿De qué estás hablando? Es decir, el hombre no lo tiene que hacer consigo mismo. Esta sabiduría de la Kabbalah no es un medio para elevarnos a un rango del Creador, sino que ella es, hay algo ahí arriba, y nosotros acá abajo nos cuentan de eso y se acabó. Sí. Y les pregunté si Arhuzal adquirió, por supuesto, no adquirió más de lo que nosotros adquirimos. Y les pregunté sobre Ari mismo, y me dijeron, por supuesto que él no sabía interioridad más que nosotros en nada. Y todo lo que él sabía se lo entregó a sus estudiantes. Es por esto que llegó hasta nosotros. Y me reí mucho de ellos. Y si es así, ¿cómo se unen las cosas en el corazón de Ari sin ningún entendimiento ni conocimiento? Y me preguntaron, me dijeron, con respecto a esto, él lo recibió del Eliyahu. Y él sabía de interioridad porque él era un ángel. Y así me decepcioné de ellos. Y no tuve más paciencia de estar al lado de ellos. Otra vez digo, estas cosas hasta el día de hoy son así. Yo en mis tiempos, yo viajaba con el Rabash juntos a esos lugares en Jerusalén que estudiaban en un estudio de tal forma, se encontraban de esa forma. Es así, no los voy a llamar por sus nombres, pero Dios no lo quiera. Ellos también. Lo que él habla, así, así sucede y sucedió. Es parte de la humanidad, es parte del judaísmo. Es parte de las almas, después de todo, que se encuentran todavía en una forma en que no descubren el mal, no descubren el punto en el corazón. Entonces se encuentran conectados de tal forma al estudio y a la Kabbalah y a la meta de la creación. No recibieron ese impulso como nosotros, sino que el padre, el abuelo de ellos trabajaban así y estudiaban la Kabbalah, y hay muchos así. Generalmente esto proviene de una forma como herencia. Bueno, nosotros pensamos que vamos a cambiar algo en nuestra generación, ¿sí? Tal de Nirgalim dice, después de lo que usted dijo, el Zohar es la fuerza que tiene la posibilidad de descubrirse contra el ego tan grande que se encuentra en el mundo hoy. Sí, la explicación del Sulam al Zohar. El Zohar que se descubre por medio del Sulam, es decir, es la fuerza más grande que tenemos, que sí, ella puede salvar al mundo, de avanzar en vez de sufrimientos y pasar esto, este avance a los rieles de la luz. Esperemos que podamos ayudar en algo con esto, pero este es un estudio sensitivo, emocional. Hay que darle el tiempo que la luz actúe de una forma gradual a las almas, que las purifica, en que acá ya se sienten los movimientos espirituales, los actos espirituales que pasan por sobre esto. Así se despierta en el hombre que de pronto comienza a sentir en él que algo cambia en él. No cambian cosas materiales acá, sino que de pronto comienza a identificar imágenes espirituales. No son espíritus, sino que cambios internos con respecto a lo que él lee en el libro, y comienza a ver cómo las fuerzas de él y del Creador comienzan ya a desarrollar su alma. Esperemos que esto suceda a esos que estudian junto con nosotros el Zohar. Y yo quiero decir acá también que es no precisamente para cualquiera inmediatamente. Hay que probar. Y si él siente que todavía esto no habla a él, entonces todavía es temprano. También nosotros ya nos encontramos muchos años acá en nuestro marco de estudio, y solamente ahora nos dirigimos ahora realmente al estudio del Zohar, y anteriormente no lo hicimos, porque yo pensé que todos estos años eran años de preparación. Y ahora llegó el tiempo. Lo mismo con respecto a cada uno de nosotros. Si no viene con una preparación correcta, no que el libro le va a hacer mal o le va a dañar, ya no hay lo que dañar a nuestro mundo, pero este libro puede simplemente no darle nada a veces. No va a sentir la conexión con él. Todavía no estarás dispuesto, sino que tendrás que estudiar, avanzar por medio del estudio corriente, hasta estar preparado. ¿Quién no ha preguntado todavía? Rav, quise preguntar. Hay quienes dicen que sí, por una parte es verdad que cuando se comienza a estudiar la Kabbalah y no es posible avanzar por los peldaños, y hay quienes dicen que no es posible después de todo avanzar por los peldaños, sino que solamente por medio de la Kabbalah, sin la Torah y los preceptos como lo conocemos, como las conocemos en este mundo. Tenemos un pequeño libro que se llama Ver Bien. Tú puedes hojearlo y ver lo que dice ahí. El asunto es más aún. Si hablamos de la sabiduría de la Kabbalah, que es el método de la corrección para las almas y a todo el mundo, tú te puedes imaginar que todo el mundo, imagínate que todo el mundo se va a poner en los tefilín y va a empezar a rezar como judíos. Baal HaSulam dice lo contrario. Él dice, cada uno podrá quedarse con su religión. ¿Entiendes lo que él dice? ¿Qué cosa inmensa lo que él dice? Cada uno, en el término de la corrección, hasta el término de la corrección, en el conocimiento del Creador, puede quedarse con su religión. ¿Qué él te dice? Él te dice que todo nuestra existencia material no es más que cultura. No es más que cultura desconectada de la fuerza espiritual. Y se nos ha dado solamente para mantenernos como naciones y nosotros como pueblo en el exilio, en el destierro, darnos alguna forma desconectados de la espiritualidad. Y ahora que volvemos a la espiritualidad, podrás realizar o no realizar, pero esto no influye a tu alma, es decir, los preceptos materiales. Es por esto que no exigimos a nadie nada. ¿Tú quieres estudiar? Por favor, estudia. ¿Tú quieres adquirir la espiritualidad por medio de tu anhelo a esto? Adquirirás. ¿Cuánto estudias? ¿Cuánto realices en cosas materiales en este mundo, lo que se llama Torah y preceptos que tú estás acostumbrado? Esto no te dará ningún avance para tu alma. Nosotros vemos esto también de una forma práctica. Y fuera de eso está escrito, solamente por medio de la luz que reforma tú podrás corregirte. La luz que reforma actúa solamente de acuerdo a tu deseo para corregir la tendencia al mal. Está escrito, cree la tendencia al mal, cree la Torah como su condimento. Si tú estudias la Torah sin corregir esta tendencia al mal, tú no estudias Torah, estudias inteligencias, sabiduría. Torah es la luz que ilumina con la condición de que tú te dirijas con tu deseo y tú quieres corregirlo. Tú ves que es malo. No te da la posibilidad de adquirir al Creador, llegar al Creador, revelar al Creador, salir del destierro, como se llama. Porque destierro es ocultación. Salvación es descubrimiento del Creador. Si yo me dirijo de tal forma a mi corrección, significa que yo estudio Torah, la luz que reforma, es decir, de otra forma no es Torah. De otra forma no es Torah, es decir, dos hacen actos, uno con deseo de corregirse, incluso estudia Kabbalah o no, el otro no. ¿En quien hace eso con intención vendrá la luz que reforma? ¿Y quien no hace eso? No le ayudará. Ahora la pregunta es así. Si yo me encuentro con un deseo de corregirme, ¿esto será útil para mí si yo hago estos actos que tú le llamas Torah y preceptos materiales para la corrección del alma? No. Porque la luz, tenemos que leer lo que escriben. No todos los escritos de la Torah tienen la misma fuerza. Es por esto que en la Kabbalah esto está oculto. Se llama la Torah de la verdad. Se llama Torah de la luz. Solamente de la Kabbalah se habla así. Torah de la luz, Torah de la verdad. Es por esto que trabajamos solamente con ella. Aunque yo personalmente realizo todas las costumbres, yo le llamo costumbres, y así el Rabash le llamaba esto también, a la religión, costumbres, que hay que realizarlas porque es un marco del pueblo, es nuestro, es así, cada pueblo tiene cosas así, y nosotros también que tengamos eso de que recibimos un rechazo a esto y un odio, porque es un mal ejemplo, unas cuantas personas piensan así, es un problema del tiempo, todos nos encontramos en crisis, en un estado parecido. Pero yo pienso que esto pertenece a nuestro pueblo. Si tú ves lo que pasa con distintas personas en este mundo que te presentan el judaísmo y la Torah, yo no me doy cuenta de lo que ellos dicen. No me importa. Yo doy y recibo buenos ejemplos. Es por esto que pienso, esto ayuda, esto da al hombre un marco. Lo forma de alguna forma. Pero otra vez digo, con respecto al alma, tú puedes estar tranquilo, solamente el estudio correcto, en el grupo, por medio de lo que nos dicen, solamente esto podrá traer al hombre a la corrección de su alma. Y fuera de la corrección del alma, no está escrito nada. Tú ves cómo él habla acá en su interpretación que cada uno está obligado a estudiar la sabiduría de Kabbalah. ¿Y sobre alguna otra cosa? No, no habla. Sí. Una persona nueva que quiera preguntar si hay. Torah está claro. Para mí lo que es esa misma luz que reforma. ¿Qué es precepto? Es la corrección de los deseos. Seguro escuchaste de mí. No es por primera vez que escuchaste. vino de lejos, del sur. 613 deseos, que de ellos se incluye cada alma. Tenemos que corregir por medio de 613 luces, que todas son llamadas Torah. Todas estas luces juntas. Neshama, Tariag, 613 deseos, Torah, son 613 luces. Esto corrige a esto. Las luces corrigen el alma y después las llena. Esto es todo lo que necesitamos, es decir, son actos espirituales que son llamados preceptos y Torah. Por medio de Torah y preceptos que nosotros llegamos al término de la corrección, que significa por medio de la Torah todas estas luces que utilizamos, significa que utilizamos la Torah. ¿Por medio de qué hicimos estas correcciones? Por medio de los preceptos. Todo el deseo que era para recibir, lo hicimos para influir. Es todo. El precepto es algo que se descubre frente a mí, que yo tengo que hacer. De momento que tú corrijas tu deseo, incluso uno para la influencia, tú sentirás en él el Creador. Yo te deseo esto. Por el momento vamos a terminar. Unos cuantos avisos antes de terminar. Todos juntos en Tel Aviv estaremos el día lunes, el 30 de noviembre, a las 6 de la tarde, una noche de amor y unión en el Rav Lightman con su clase. Tendremos música, cultura y todo con una meta, llegar al amor entre nosotros. Ahora veremos un pequeño clip sobre el evento.
לא חשוב העבר שלך, מה עשית בצבא?
לא חשוב מה שמבדיל בינינו.
No importa lo que separa entre nosotros. Todos juntos estaremos en Tel Aviv. Descubriremos el amor entre nosotros. 30 de noviembre a las 6 de la tarde, Ganeta Aruja Tel Aviv. Más detalles en nuestro teléfono 1-700-509-209 o nuestro sitio KAPSIOIL. El grupo virtual, clase en vivo todos los días, lunes a las 9 de la noche en nuestro sitio kab.tv. Inscripción en nuestro sitio forum kab.coil. Con esto terminaremos. Gracias, buenos días, buenas noches.
זה לא מטריקס פתוח, חברים.